Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes, día 27 de este inolvidable mayo del 2019. En la técnica, como siempre, nuestro gran Juanma Infante. Y una mesa compuesta por los habituales con tertulio, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y José Antonio Hernández.
Buenas tardes, hoy un lunes, tres días después de la era Miranda.
Así es. Y con dos invitados especiales, como son Paco Guerrero y Alfredo Buendía. Muy buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy es un día festivo para nosotros, un día importante. En 10 años de emisión, yo creo que es la vez que con más alegría venimos aquí al estudio, embargados de emoción tras ese apoteósico triunfo de David de Miranda en el Coso de las Ventas, con una salida a hombro de verdad mítica, ¿eh? No sé si está dispuesto, pero hay pocos precedentes, ¿no?, de una confirmación con salida a hombro, Esteban.
Bueno, había que tirar de hemeroteca, ¿no? Pero lo que nos afecta a nosotros, ¿no?, lo que nos llena más, pues lógicamente es nuestro torero, ¿no? Y fíjate que lo necesitado que estamos en esta época, en estos momentos, ¿no?, de estas sensaciones donde se mezcla la afición con los sentimientos, ¿no?, y algo tan fundamental para no solo para el torero, sino también para todos los que amamos la fiesta nacional,
claro. Según la hemeroteca, hacía 50 años que un hombre de Huelva no salía a hombro, fue Miguel Báez Litri, padre. Y me comentaba ayer Paco Guerrero que quizás Roca Rey sí lo consiguió, lo de confirmación y salida a hombro.
Y Ginés Marín, ¿no?
Y Talavante también, creo.
Y Talavante también.
Pero vamos, es que son excepciones, ¿no?
No estamos hablando de gente de Huelva, estamos hablando de gente.
Sí, que son alguien en el toro. Exactamente. Que empezaron así y luego han seguido siendo alguien, que es ahora la clave.
Es importante eso.
Zamora, estuviste allí en el Coso, ¿verdad?
Tuve el acierto de acordarme en el momento clave de estar pendiente de la venta de entradas sueltas, que fue la clave si no hubiera sido imposible. Tuve la suerte de encontrarla, me metí además en el tendido 7 para imbuirme de eso que llaman el público de Madrid, y fue un día para mí entre los más grandes de mi vida. Acabé con mi hija abrazado a los dos, llorando de emoción, de una emoción de alegría, y eso no se vive cualquier día.
Mucha alegría compartida también en Huelva, Paco, ¿verdad?
Totalmente, pues como demandaba el acontecimiento, ¿no? Había sido un zambombazo, es que no era solamente una salida a hombros, eran muchas más cosas resumidas en aquella tarde, en un toro por encima del trapío de Madrid.
Despreciado.
En un Pedro, toro de una corrida que iba funcionando a medias, con mucho sentimentalismo dentro de la tarde, el regreso de Ureña, Madrid con él, fuera del tercio. Oye, y un toro que no había de confirmación, que no había servido porque no tenía motor para tirar con esa nobleza que había demostrado el animal. Pero claro, cuando se reúnen tantas cosas, el tiempo y el espacio, que se llama destino, ¿no? Ocurre esa brutalidad que te llena el alma como onubense, no solamente como onubense, allí había mucha gente que no la devuelve y estaba votando.
Esto fue la clave, ¿no? Que la plaza conectó muy rápido con el toreo de David, ¿no?
Las cosas en Madrid son más perfectas, menos perfectas, pero cuando calan, y si no calan es imposible de vender.
Vamos a echar un poquito el audio de la faena, que creo que lo tenemos preparado, para que vean la conexión brutal del público, que cómo cruje Madrid, ¿eh, Alfredo?
Tremendo, aquello fue tremendo, tremendo.
Por maestro, Germán, ¿cómo se quedó en el sitio y a la salida del culetazo inmediatamente el toque contundente para llamar la atención y motivar la embestida de este toro que lo está haciendo, sobre todo lo que acaba de decir Germán, con una gran transmisión, y que eso lógicamente lo que está haciendo el toro, que no es nada fácil, que
Es un tío torpe el juego.
Ya lo que las imágenes se hicieron, wow.
Tremendo.
Y eso es lo que ha hecho que Madrid inmediatamente se ponga en pie.
De
cuando el maestro César Rincón se pone así, es que hay una verdad y hay tremenda.
Hubo rotundidad y unanimidad. La plaza entera estaba levantada, volcada. Ahí no ha habido tutilla. Ahí las orejas no ha habido. Muchas veces dices tú, bueno, la segunda oreja. Ahí no. Aquello fue tremendo. La gente allí saltaba.
La gente en pie, ¿no?
La gente en pie y tú sentías esas vibraciones de las que hablamos en sentido abstracto. Yo sentía los pies vibrar, el cemento, el hormigón.
Sí, sí, la gente, saltando,
se sentía levantada. Vibrar la plaza, porque la gente... Y yo me quedo fundamentalmente con lo que me pasó a mí después de la corrida. Me acerqué a tomarme una cerveza y demás, una cena antes de volverme, y en los bares de alrededor de la plaza, y coincidió que me encontré allí a un señor que le dicen el Rosco. Y tuve la osadía de preguntarle, me presenté como un aficionado de Huelva que había venido a seguir a su torero, y le pedí su opinión. Y me dijo que ya lo había visto de novillero, que le había dejado un gran sabor de boca y que lo había comentado entre sus compañeros de tendido y demás. Y que cuando le preguntaron el viernes, este hombre que confirma quién es, y les dijo eso, ¿no? Les dijo que es uno que ya de novillero dejó muy buen sabor de boca. Y sobre todo me quedo con la frase final. Dice, para mí es de una muy contundente, yo no le he pedido la segunda, pero tampoco la he protestado. Me quedo con eso, ¿no?
Sí, señor. Yo creo que el público, de verdad, estuvo como... días atrás decía que el silencio de las ventas con Aguado. Y yo creo que la pasión que se ha desbordado con David Miranda Díaz tampoco la había vivido yo muchas veces, Paco.
Bueno, yo creo que todas las pasiones y todas las tardes son tan distintas unas de otras que aunque nos parezca en los decibelios y en las sensaciones, son distintas, se viven de forma distinta, cada torero es distinto, cada torero transmite unas sensaciones distintas. Roca Rey transmite un poderío el otro día con una pegada, ¿eh? Y sin embargo David transmite todo eso, es que es el descubrimiento. ¿Quién es este, no? Que está aquí.
¿Y qué bien lo hace?
¿Cómo lo está haciendo? ¿A qué se lo está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? Y yo creo que todos estábamos transportados en ese espacio y tiempo que son las ventas, en un escenario importante, y este estaba como si estuviera en corte ganas.
Hay un factor, perdona, que se me ha olvidado, que también empezó este hombre citándolo. Dice, primero me ha impresionado cómo con el vendaval que había en la plaza, porque soplaba el viento, ese viento de Madrid, serio, y se puso en los medios a llamar toro de lejos con ese inicio de faena ya... El toro también respondió y ya se metió a la plaza en el bolsillo. Y luego supo contando con la respuesta también del toro, esa faena de mano baja que tanta transmisión tiene, ¿no? Hay que decir también, evidentemente, que fue un gran toro. El toro que para mí salvó la tarde. El resto de la corrida fue muy, muy blandita.
Nosotros,
y para mí salvó la tarde ese toro, pero...
Que estábamos allí desde por la mañana, yo no hacía más que mirar allí por Madrid, el viento, las palmeras, los árboles, tal y cual... Y la verdad, estábamos un poquito cohibidos, asustados con lo que nos esperaba el viento. Sabemos lo que es el viento de Madrid.
Sí, que además el día antes fue peor festejo, ¿no?
Pero yo leí algunas crónicas, se habla de la cena, pero dice que ni viento, ni gaita, ni pito, ni nada. Paró hasta el viento.
Sí, señor.
¿Eh? Yo he visto hoy la corrida.
Con la mano muy baja, ¿no?
Yo he visto hoy la corrida por televisión, es obvio, estuve allí. Y la verdad que hoy he disfrutado yo casi tanto como cuando estaba allí. Pero es que las emociones de hoy, que lo he estado viendo por televisión, cómo se abraza David a su cuadrilla, la gente de Triguero, de Huelva, que había gente allí de todas partes, de Huelva, de Vea, de Barbero, de San Juan del Puerto, Huelva capital, y la gente loca. La puerta grande allí, la gente saltaba, aquello fue tremendo. Yo creo que ha sido de la salida a hombro más grande, bueno, no más grande, ¿no? Uh-huh. Pero sí puedo catalogarla de entre las más grandes y que se ha visto allí en Madrid salir la gente y cómo saltaban.
Esteban, y el toro fabuloso también, ¿no? Despreciado.
Hombre,
640.
Bueno, el peso, al fin y al cabo, tú sabes lo que está saliendo a Madrid. Hoy están saliendo todos los 535, el límite está en 540 de la novillada. Sí, el peso no me... El toro era un tren, no un toro.
Y el primero también, el primero era un Toro de la, sacado todo, de la lidia, ¿eh?
Todos estaban, trapío, ¿eh? Todos estaban, pero a mí de luego
la violencia que tenía este último toro, ¿eh?
La corrida que en el fondo a mí no me estaba gustando. Para ser Juan Pedro, porque yo a Juan Pedro le tengo que exigir un poquito más de calidad y un poquito más de agarre, un poquito más de... Y son las cosas que se tienen que coincidir o conjuntar una serie de factores para que llegue ese momento cumbre. Si sí, va pasando el primero, va pasando el segundo, tú sabes, Juli pasó sin... Entonces no tuvo enemigo. Entonces, la cosa va desarrollándose así hasta que en el sexto parece como que iba el chico nuevo que llega allí a Madrid, donde ni a los más aficionados menos saben quién es, nada más que saben su percance. Bueno, por lo visto, que lo único que... Mira que hoy hay medios para poder saber un poquito de qué es el torero, ¿no? Y sin embargo, ahí construyeron una serie de factores y aquello fue subiendo, que primero fue convenciendo al público más general, y ya en la tercera, cuarta, tanda, cuando cogió la izquierda, ahí es cuando ya convenció al otro sector más duro. Yo estaba leyendo las páginas web de esto y los blogs y todos los más duros, y al principio diciendo ya va otro más que va a empezar con los banderazos. Y al principio sí cuesta trabajo meterlo en la... Pero cuando corrió la derecha, empezó la segunda serie, ya las dos series con la izquierda, ahí es donde ya convenció a todos.
La crítica ha sido muy...
Casi unánime. ¿Eh? Algunos después hablan un poco de las tocadas caídas, o sea, pero eso ya es como si ya me pones a ver ya... Vamos, eso ya es cuestión de... Pero eso es matices. En mayoría un enemigo. Prácticamente.
Que si ha habido unanimidad en la prensa, y la prensa nacional taurina se ha rendido a David de Miranda. Si quiere, os puedo citar aquí unos textos que yo he cogido, algunos titulares de periódico.
Por supuesto.
Y lo voy a decir. Mira, Zabala de Arsena dice: la explosión nuclear de Miranda. ¿Cómo estuvo ese tío? Paco Guerrero, que lo tenemos aquí, también le he cogido un titular. Dice: la soberbia verdad de David y Miranda pone de acuerdo a las ventas. Un doctor, la bolsa o la vida. Y con la espada lo mató por cojones, jugándose la vida. Cope, el día que David de Miranda reventó el toreo. Antonio Lorca, en El País. Creatividad y embrujo de un torero nuevo y sorprendente. O sea, que la crítica nacional taurina rendida a David de Miranda el otro día.
Yo quería hacer un apartado con Paco, ¿no? Que ha tenido una cosa muy bonita, ¿no? Que la ha sacado en portada, ¿no? David de Miranda revienta las ventas en un día de lesiones, que ha tenido que luchar con tanto su propio periódico para sacarlo adelante, ¿no? Que es muy bonito.
Yo, Pepe, contra mi propio periódico nunca lucho.
Bueno, vamos, sacar eso en primera página, bueno, pues, a fotos siempre... grandes.
Bueno, pero ahí hay una directora que se abrió a la sugerencia de eso, y pues y la que ejecutó eso es la directora.
Eso es para enmarcar, para guardar, ¿eh?
La responsabilidad de un periódico son responsabilidad directa de un director, de una directora, en este caso. Mi directora apostó, es normal, hay 20.000 temas ese día, están las elecciones, están problemas sociales todos los días, y sin embargo, oye, pues apostó por la foto social del día siguiente, que era toda Huelva unida en torno a un nombre que era David de Miranda, ¿no?
Un detalle de onubesismo, de la prensa local, claro.
Y seguro que este periódico siempre ha sido de Huelva, tú lo sabes, igual que yo, que has estado allí.
Y anteriormente lo del reportaje de Dos Hombres y un Destino a doble página.
Eso fue un capricho mío,
fíjate. Muy bonito, muy bonito.
Un capricho mío enmarcarlo en esa explicación de dónde estaba hecho y por qué estaba hecho, ¿no? Porque... Sí, eran Dos Hombres y un Destino. El destino todavía no estaba marcado, pero eran Dos Hombres los que estaban frente a
Madrid. Sería curioso ver la tirada del domingo. Del siguiente. La tirada de la prensa del sábado. Sería curioso, es que seguro que ha subido.
Yo no sé, pero los periódicos, tú sabes que estamos en una lucha titánica contra otros medios que nos comen la tostada, vulgarmente dicho.
Online, vía WhatsApp, ha rulado bastante el artículo de esa crónica.
El papel vale cada vez más dinero, es más costoso mantener el clasicismo del papel, pero bueno, ahí está. Yo siempre me gusta apostar que el papel nos gusta tenerlo guardado. Hoy tenemos muchas fotos digitales, pero no las tenemos ordenadas, muchas se nos pierden. Sí. Antes las que teníamos de verdad son las que miramos en la lata esa del Colacao antiguo.
Sí, el Colacao.
Tenemos allí el tema y las vemos, ¿no? Lo digo porque aquí hay grandes fotógrafos en la mesa sentados, entre ellos Pepe, ¿no? Que le gusta, ¿no?
Bueno, pero vamos, que digo, una portada para enmarcar, ¿eh? De verdad.
Para guardar y para marcar, claro.
Que llegar a los sitios y ver eso, te pone los pelos de punta, y al día siguiente el otro también, ¿eh?
Es que la portada ese y el cartel de ese día, hombre, yo creo que no puede faltar ninguna peña. Lo que fíjate lo que son las cosas, lo que ocurre en ese día, ese cartel, pueden pasar otros 50 y decir, mira, ese es el día que David, que otro lado de... Ese cartel no te voy a decir que suba de precio, que por supuesto que sube de precio, pero aparte la parte, digamos, sentimental de decir que mejor cartel que una peña tener ese recuerdo y el embarcado, ¿no?, la prensa del día. Eso es fundamental, ¿no? Eso es bueno, la base, ¿no?
Yéndonos un poquito a la faena cumbre, Alfredo, ¿ha sí. estado en el mejor que nunca, en el mejor sitio posible? ¿Es la Hombre, mejor es tarde que, de su carrera?
¿O es hay que un... el marco era ideal, claro. Bueno, el marco, bueno. Ahí pues va a tener una procesión que es lógico, ¿no? La primera plaza del mundo. Y el toro fue bueno, fue muy importante. Pero es que el torero tenía que estar a la altura del toro, porque es que el toro es celoso, él sabe a los lomos. Como se equivocara y no le hiciera las cosas bien, se lo sabe a los lomos. Y el torero pues tuvo cumbre, porque siempre la muleta por delante, de mejor toreo, las manos bajas, el toreo puro, de verdad, atrás, sí, la cadera.
Yo me refiero al sentir de vuelta, dices que nos ha sorprendido hasta los mismos 1.20.
No, a mí no me ha sorprendido, No. Yo decía de los dos que le invista uno, y entonces van a ver la dimensión de David de Miranda.
Bueno, esa era la esperanza, ¿no? Que sí. con Juan Pedro alguno embiste, ¿no? Que...
Ese es el tema, esa es la... Decir, hombre, como lo lógico nomás una carrera de esa categoría y seleccionando para ese día, hombre, un par de ellos... El tema está en que te toque. Porque claro que le toca a Juli, que ha salido montones de veces, pero aquí hay que tener un poquito de suerte. Mira que en el primero nos quedamos todos diciendo... De esto que te pasa, que como tantos toros Madrid, ¿no? Que,
a mí esa fue una de las claves también del éxito y la capacidad... no solo taurina, que ahí está, sino física y sobre todo mental. Después de...
Sobre todo eso mental, porque ya el toro iba mentalizado, en el primer toro se vio.
Después de dónde venía David, de la recuperación.
Y en el quite del
y
pinto.
El público lo captó, esa disposición. El público ya lo captó del primer toro, ¿no? Esos quites, como decías, esa quietud, esa verticalidad. Sí. Que este, vamos, salió con el cuchillo a la boca y a mí esto no se me va.
Sí.
A mí esto no se me va.
Y ese quejío, ¿no? Hace...
El público. Vale, que después el último toro fue un toro bueno que le ayudó bastante, ¿no? Pero ya se había visto la disposición de él.
Sí, pero
como iba a Madrid.
Es el típico toro que a un torero que no esté en el momento lo echa del toreo.
Hombre, claro.
O se lo echa a los lomos o lo deja en ridículo.
Se te monta
porque está muy por encima, exactamente. Hay que estar a la altura.
De que el toro bueno descubre al torero malo, ¿no?
Exacto.
Efectivamente.
Y ese toro podía haber sido de. Sí. De ese tipo, ¿no? En otras manos, en otro momento.
¿Y cómo embestía el toro? Si el toro era un obús, ¿cómo embestía? Y hombre, después era dos guadañas que tenía, dos pitones ahí, hasta fino y...
Hombre, un aspecto muy importante es la sangre fría, como él enfoca la corrida. Es decir, cualquier chaval que esa plaza, 22.000 personas a la televisión y jugándotelo, yo no sé muchas veces se ha visto, le han puesto aparatitos famosos para ver el ritmo del corazón y siempre están en 180 a 190, pero David parece como que no
va con él la cosa,
claro, no va con él, y después un tema más importante todavía, torear primero y tiene que estar esperando cinco toros.
Yo le he visto
allí como invitado especial esperando a ver lo demás, a ver qué pasa la tarde, y ahora me toca a mí el sexto y que llevo cuatro toros y medio esperando a ver hacer algo.
En la puerta de cuadrilla estuve observando y le vi el color de la cara. Digo, las mejillas son rosadas. Y es que hoy por televisión, efectivamente.
Sí. Como si no pasase nada, como si estuviera en su casa. Como si estuviera en su casa.
Yo salí allí a hacer los quites.
De eso también.
Con su color.
De eso también me habló este hombre, el Rosco. Sí. Dice, cualquier torero con el vendaval que hacía cuando se puso allí en los medios de inicio y se le cambia el color de la cara. También se fijó en ese detalle.
Claro.
Y este hombre se ve que se le veía seguro de sí mismo con el ambientazo que había allí, un día tan grande, los dos monstruos que tenía al lado. Y dice, y es una de las cosas que me ha impactado desde todo el conjunto de la tarde, ¿eh? De su actuación.
Bueno, este año le concedimos el premio a David de Miranda por su gran reaparición. ¿Eh? Y este año, fíjate tú, ya lo tenemos ya fijo, el hecho más importante de la temporada. Y aquel día habló Abel de la Peña de Triguero, que ha vivido una de las jornadas más emotivas y más alegres de la ciudad de Triguero. Lo tenemos vía telefónica, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Y bienvenidos al Paseillo.
Muchísimas gracias.
Y cuéntanos, ¿cómo fue esa tarde por Triguero?
Pues la verdad es que una explosión de alegría, una invasión de emociones y de sensaciones inexplicables. Vamos, inexplicables. Triguero era un manicomio, totalmente. Yo tuve ocasión de verlo en el Valle del Lolo, y aquello fue impresionante, mucha gente con las lágrimas saltadas, muchos abrazos, muchos cohetes que se tiraron. Tengo una anécdota porque aquí en Trigueros fue, vamos, yo como digo, un manicomio. El casino, horroroso, la gente sacando los pañuelos en el bar de la isla, que es otro bar también donde va la gente a ver los toros y eso, espectacular. De hecho, tengo una anécdota porque yo por la mañana compré 4 docenas de cohetes. Y entonces, pues, claro, la tarde se presentó tan cuesta arriba, que madre mía, para arriba, total, que a lo que vamos. Tiramos los cohetes y yo no escuchaba cohetes, Pepe, y ya bajé para abajo y se acabaron los cohetes, ¿no? A lo que voy. Me dice un amigo que lo vio en los toros en la isla, digo, ¿y yo no tiraste cohetes? Digo, cohetes no tiramos, si tiramos 55 cohetes. Dice, pues imagínate, la que había montado allí que yo no escuché ni los cohetes ni nada. O sea que... Total, que muy bien, espectacular. Trigueros estuvo espectacular, vamos, un auténtico manicomio. Y nosotros aquí, pues, muy contentos, que te iba a contar. Yo llevo 2 días prácticamente y a mí no se me quita la sonrisa de la cara, la verdad. Y total, que todo lo que leo y una de las conclusiones que saco, lea cosas que son de profesionales o de no profesionales, portales estamos hablando, de webs y eso, que las dos orejas son de ley y eso es unanimidad en todos. Y hay una frase con la que me quedo, de todo lo que he leído, que es de Vicente Zavala de la Serna, me parece a mí, que dentro de su crónica pone: ni viento ni gaita gallega, ¿cómo estuvo este tío? Y es increíble, vamos, en fin. Estoy muy contento, Pepe.
Ahí está, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Abel.
Venga, muchísimas gracias. Venga,
Abel.
Hasta luego.
Hasta luego.
A mí me llamó, nada más terminar la corrida, Santi Ortiz. Dice, Pepe, esta noche te escribo un artículo. Y digo, venga, pues claro, estupendo. Y a las 5 de la mañana me manda el WhatsApp, ya está el artículo en tu correo. Toda la noche, dice, cuando llega la inspiración, Pepe. Y yo rápidamente ya me pongo a trabajar para pa vestirle con foto su texto. Y a las 7 de la mañana ya estaba colgado. Yo creo que el onubencismo ese día, el taurino no durmió.
Hacía tiempo, ya hacía años que no vivíamos toreros.
Yo nunca había vivido esto, nunca. Claro. Ni con Leite ni con Chamaco tuvieron suerte de abrir la puerta grande, ¿verdad, Paco?
No,
el día de la confirmación de Chamaco...
¿Cortó una oreja? Era la lluvia, ¿no? Era día de...
No, en Madrid no. En Madrid nos mandó el periódico a cubrir eso porque era toreaba con Litri. Y fue la confirmación de Chamaco. No, ahora mismo no sé ni por delante, porque nos cayó una tromba de agua antes de la corrida. Iba yo con Muguruza, un pedazo de fotógrafo y compañero en el periódico en aquel entonces, y nos mandó. Y llegamos por la mañana y a la hora de salir del hotel nos vamos a montar en el taxi y nos dice el tipo, el taxista, ¿dónde van ustedes? Iba con un tele de estos kilométricos, ¿no?
El del Fulbo.
El del Fulbo. Y pues vamos a las ventas, te llevo usted a las ventas, ¿no? A las ventas, dentro de nada está lloviendo aquí a Cántaro y no va a haber ni toro ni va a haber nada. Y acción sol de justicia, ¿no? Y resulta que llegamos allá a las ventas, bueno, bajarnos del taxi y jarrear. Y esto se suspende, que ellos llaman al periódico, que tenemos 2 páginas, no había internet, ¿eh? Funcionaban las fotos por teletipo, ¿eh?
Ni teléfono móvil, a lo mejor,
ni
que
teléfono,
una cabina,
todo un teléfono
sitio.
Móvil, no sé si estaba en aquel entonces, pero bueno, que no había poder de transmisión, ¿no? Nos tuvimos que ir a la redacción de Diario 16
a mandar
la crónica, ¿no? Sí, y las fotos, ¿no? Que yo le decía a Muguruza, ¿por qué la ha hecho tan grande que tardan media hora? Y dice, si es que da igual que la haga chica, si son 180 líneas lo que tiene que leer, y me le va a dar igual.
Antes, cuando nos desplazábamos, tenía que buscar un teléfono público y hacer la crónica a través del teléfono público.
Aquel día había dado onubense en las ventas, pero no hubo bombazo ni hubo relevancia en ese sentido, ¿no? Y esto aúna muchas cosas en el concepto de esta Huelva, que tantas veces necesita estas cosas para terminar uniéndose, porque es que le cuesta trabajo unirse
y creyendo en sí misma,
sí,
¿no?
Y creer
en sí misma.
Esa, fíjate, lo da el toreo, lo ha dado el recre.
Estás hablando, Paco, de 1993, por delante iba el niño de la capea. Y sí. Digo, Litri.
Y no sé si fue de Alcurrucén.
De Alcurrucén.
Sí, correcto.
Buena memoria.
Pues tuvo Litri a punto de salir esa tarde porque le negaron una oreja, es verdad. pero estuvo a punto de ir. La presidencia no le dio la oreja, tampoco tenía tanta fuerza, pero allí estábamos metidos. Yo al lado de la música, del maestro de música, me preguntó dónde era, de Huervo, y me tocó Nerva. Digo, bueno, pues vale.
Gloria bendita.
Gloria bendita.
Sí, señor.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, nos saluda Arismendi vía WhatsApp. Enhorabuena, bonita mesa. Saludos a todos. Y Juan Brandón. Y Alfredo, esa salida apoteósica, ¿no?, que casi te arrolla, ¿no? Vemos en las imágenes cómo protege a tu nieta.
Es verdad.
Madrid no está... desbordada. Lo peligroso que está Huerta salirá por Madrid, ¿eh?
Sí, estaba preocupado por María, que ya nada más que terminó la matada a las dos orejas. Y digo, vamos, María, la puerta grande, que quedé con David en la puerta grande. Porque yo quedé con David en la puerta grande. Dos días antes lo llamé y le dije, dándole un poquito de calor, un poquito de aliento. Digo, David, y voy, en la puerta grande te espero. Y efectivamente, ahora le mando un WhatsApp y dicho, David, no te vi el otro día en la puerta grande, ¿dónde estabas tú? No te vi. Me ha contestado riéndose. Sí. Y la verdad que aquello fue, bueno, mi hijo Alfredo lo cogió a hombro, ya casi saliendo del ruedo, lo cogió a hombro y...
¿Anda una paliza también?
Tiene un esguince de tobillo, que hoy ha ido al médico, tiene el tobillo como tremendo. Y perdió el reloj. Ha perdido hasta el reloj. No sabemos si lo ha perdido o se lo han quitado. Allí, bueno, aquello fue tremendo. David parecía, todos los respetos, la vivienda de los hijos, que lo tumbado.
Yo temí que le hicieran daño en la espalda, ¿eh? Porque la verdad es brutal. El día anterior hubo un círculo de policía alrededor del torero para que la gente no pegara esa moda de arrancarle los alamares y la hombrera, que es excesivo, ¿verdad? Una falta de respeto en el
fondo,
¿no?
Yo me acerqué al torero cuando le estaban quitando las lentejuelas y eso, y le dije a un muchacho, digo, hombre, no de esto sale el vestido, hombre, que vale mucho dinero y es una pena, ¿eh? Y el peor es que los tíos a manotazo le quitaban las lentejuelas.
Esa moda que se está imponiendo, yo creo que habría que las autoridades tendrían que ponerse serias con el tema, porque no ha lugar.
No ha lugar. Perdona, me dijo, uno dice, ahora se va a comprar muchos vestidos, ahora van a ganar mucho dinero.
Ojalá, hombre.
Claro, lo normal es quitárselo en el ruedo para evitar
los otros. No, pero no los machos, evitar los machos.
Pero es imposible. Cuando tú tienes a miles de personas en la puerta, no tienes a 8 o 10 miembros, es imposible. Eso tendrías que tener tú allí, vamos, el cuerpo de seguridad de Trump.
Lo bonito fue que se le ve contento en la foto de Ceferino, ¿no? Que
muy
se ve
buena, muy buena.
Extraordinaria. Un documento de verdad precioso con la puerta grande de trato, los mil aficionados. Y él no pierde la sonrisa, Paco, ¿verdad?
No, estaba buleando, él está...
Levitando, flotando.
Está maltratado de un sitio a otro, pero tirado, manteniendo, tumbaba, manteniendo tumbaba, el tiempo. Levantaba. Y sí la ha tenido que suponer un esfuerzo, deterioro físico, porque David, oye, a David hay momentos que lo hemos dejado de abrazar muchas veces, le traemos afecto, cuidado. Y sabemos, pues, oye, que...
Pero está fuerte ahora, ¿eh?
Sí, está...
Es un mimbre, ¿eh?
Está delgado, pero fuerte. Sí, pero ese va pulido.
Eso es una paliza.
Es una paliza. Normalmente. Bueno, vamos,
más paliza de esa quisiera yo.
Hombre, ya.
Queremos todo.
No. Oye, por cierto, hay retorno a las ventas en la feria, hay...
No sé.
A mí me dijo... le saqué jugo a la conversación. Duró 5 minutos, pero le saqué jugo con el rosco. Que él piensa que alguna de las sustituciones de Ferrera, que probablemente Ferrera pienso que no va a estar,
no, pues va a
las
estar,
tres tardes que tiene, o por lo menos no las tres.
Torea en Córdoba, ¿eh?
Y me habló que le darían alguna de las sustituciones de Ferrera, y aparte, bueno, lo que ha salido de Nimes, ¿no?
Jorge, no hay forma de hablar con él. Lo que sí es verdad que ha sido un bonito gesto de Simón Casa, el empresario de Madrid, que una corrida toro ya con su cartel hecho, confesionado en Nimes, se ha buscado dos toros más para David y Miranda.
No, y el tema de este del sorteo, que le ha venido bien, ¿no?, refrescar el escalafón de esta manera, ¿no? Al final está saliendo.
Simón tenía una feria muy complicada de los grandes santones de la crítica, sí. Cuidado, que aquí sí, se queda todo escrito y dicho, sí. De gente muy docta en esta historia de que vaya feria, que esto hay que tomar otra historia, que hay que cambiar el concepto de la feria. Pues le está saliendo bien.
Mira, los toreros jóvenes.
Le está saliendo bien, porque oye, han arreado ahí toreros importantes, el que dicen que manda, que también
ha ido ya a jugarse. Sí.
Oye, y la feria le está saliendo
bien. Paco Ureña también tuvo el hombre.
Paco y más gente, oye, sin suerte con los toros, porque ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pero que le están dando, y yo me alegro mucho porque al final estamos hablando del refresco del escalafón, joder, y nos estamos viendo mamando ferias una detrás de otra iguales, vaya donde vaya. Donde vaya.
No hacía falta sangre fresca, sí.
Y hoy ya hay un aval para decirle a alguien, oye, yo quiero ver a ese torero. Claro que sí que hay. Antes decía, bueno, ¿y qué ha hecho este, no? Bueno, pues ahí tiene gente haciendo cosas, ¿no?
Me manda a mí un WhatsApp a Curro Martín, un aficionado muy bueno de Huelva. Pepe, te tengo los dos toros de David en el Phnom Penh, grabado ya, hoy vía televisión con los móviles y todo, para que no nos perdamos nunca este documento. El tema del refresco del escalafón, Esteban, es una cosa también de verdad que hacía mucha falta.
A ver, nos llevamos hablando todo el año y todos los años diciendo que hay que refrescar, y después veíamos que los carteles eran los mismos de siempre en todas las ciudades de España. Entonces veíamos las 5 o 6 ganaderías de siempre y los mismos toreros. Por suerte han habido 3 o 4 pelotazos gordos de chavales de la generación de los 90, 91, 92, 93, 94, que son los llamados a coger el relevo de los que llevan 25 años. ¿Qué pasa? Que ahora está llegando el momento donde están entrando a base de sustituciones, porque desgraciadamente los carteles están hechos a principio de temporada. Entonces ahora, cuando te llega estos temas, tú dices, yo quiero ver a Roca Rey, yo quiero ver al chico este de Madrid, y yo quiero ver al niño de Sevilla. Y si fuesen los 3 juntos, pues no creo que no había billete. Vamos,
lo malo es que la cartelería está muy cerrada, ¿no?
Esto es lo que te estoy diciendo, que están cerrados, que poco a poco, hoy nos enteramos que Forte se cae. En Algeciras, pues ya hay ahí una posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los carteles están súper hechos y ahora a base de eso está quedando. Oye, pero bueno, es la circunstancia y este año que se está produciendo. Pero bendito relevo, hombre, bendito, por supuesto. Los otros que no se vayan, pero que vayan dejando un sitito porque, oye, sangre fresca.
El aficionado que frecuenta los tendidos y que se gasta dinero en ver toros.
El aficionado.
Tiene interés, el aficionado, no el público.
No, ahí
tiene interés en ver caras nuevas y en ver propuestas nuevas y en ver tauromaquias nuevas.
Exactamente.
Aunque esté todo inventado en el toreo, pero no está todo inventado.
No.
Cada uno es cada uno y tiene una personalidad y un estilo y una forma. Y el aficionado está deseoso de ver caras buenas con buenas propuestas. Claro, no vale cualquiera. Y las hay. En el escalafón, digamos, de segunda línea, hay gente con mucha capacidad y capaz de moverle los cimientos a los que están acomodados en primera fila, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay 3 o 4 toreros en primera fila que están ahí por mérito propio, ahí no hay tutilla.
Tienen el cuchillo en la boca.
Ahí hay 3 o 4 que están ricos y no se dejan ni un toro.
Bueno, y el domingo nos
salen a cara de perro.
El domingo nos desayunamos con un excelente artículo también de Paco Guerrero en el diciendo ahora llega lo difícil para David de Miranda. Para los que no han podido leerlo, Paco, un pequeño resumen sobre esta exposición tuya sobre el futuro de David.
Hombre, sobre el futuro no, porque no soy una gitana con una bola cristal. Pero sí te digo una cosa, sobre el presente, Pepe. El presente. Siempre se ha dicho con el toro las cosas despacio. Y despacio se han hecho con David. Sin arrebatarse ni un ápice. Ha ido a plazas donde le ha servido mucho estar. Nos ha demostrado las cosas primero a los que estábamos por aquí cerquita. Ha ido a plazas importantes de novilleros. Pero las cosas se han hecho muy despacio. No se te puede arrebatar. Yo coincidía en un tentadero con David y con Chamaco. Allí arriba en Zufre, lo de Albarrear, preparándose, ¿no? Y me decía Jorge, digo, mañana ¿dónde vais? No, mañana no vamos a ningún lado. Y pasado tampoco. Decía que no estamos matando toros en el campo, porque lo que queremos es que el relajo mental del torero. Si él está feliz, pues está feliz, y eso es lo que nos importa, ¿no? Y la preparación, lo decíamos al principio de todo, es mental. Ha sido mental, tener la mente en orden. Porque los argumentos profesionales más o menos los tienen, ¿no? Y me decía David en la entrevista esa previa, yo no tengo por qué matar 8 o 10 animales o 14 animales en el campo, ¿no? Yo estoy feliz, feliz, feliz. Y esa es la palabra, la felicidad, ha sido el equilibrio emocional para que profesionalmente saliera lo que ha salido.
Desde que salió David, la verdad es que, bueno, aquí todos somos testigos, ¿no? Se han ido haciendo las cosas muy calibradamente, muy despacio, sin alaraca, yendo a sitios buenos, carteles importantes con buenos toreros, y evitando ir a algunos sitios que no convenía para el desarrollo del torero, ¿no?
Está claro. Entonces, en el equilibrio de la carrera de un torero, yo sí he abogado en ese artículo concreto que tú citas, vamos a seguir haciendo las cosas como se han estado haciendo, porque funcionan. O sea, vamos a ver, yo entiendo que ahora mismo todo el mundo tenemos otra vez ganas de ver a David en las ventas.
Pronto.
O quizás no fuera el momento de que David volviera a las ventas, sinceramente. Sinceramente. ¿Por qué? Pues porque ese regusto hay que disfrutarlo. Y sin querer llegar a comparar la carrera de un torero con otro, José Tomás te da una de miel y te deja con ella los labios. Demasiado. Porque la verdad que es una al año.
Se te seca la boca.
Quiero decir que en esa pausa basta también el interés por el ansia de querer volver a ver a David. No encontrártelo.
Por cierto, había un aire tomacista en la faena, ¿eh? Mi hija, que no es aficionada a los toros, viendo el resumen, viéndome delante de la tele, ¿quién es José Tomás? ¿Huerto José Tomás?
No, mira al José Tomás, que es de una tarde lluviosa en las ventas con viento, y lo ve en el mismo sitio donde David empieza la faena. Mira, que no queramos comparar, que cada torero es cada torero, cuidado.
En esa verticalidad y siempre yéndose al pitón contrario, siempre cruzado, no buscó nunca la ventaja. Y ahí donde está, la verdad, el toreo bueno, siempre cruzado. Y al pitón contrario.
Yo digo que somos muy festeros. Y afortunadamente tenemos motivos para serlo, ¿no? Pero cuando desaparece ya la fiesta y que hay que recoger los chismes, siempre tiene que estar alguien ahí para saber que tiene que recoger los chismes. Y los chismes son lo que queda después de otra tarde que no sea como la de Madrid.
Efectivamente.
Ese es mi artículo en ese sentido que yo quise darle, ¿no? De vamos a tranquilizarnos, vamos a disfrutar, que afortunadamente tenemos motivo, pero vamos a saborearlo, porque comer mucho te puedes empachar, ¿eh?
También queremos enviar un saludo muy cariñoso a Marín, que también estuvo contigo en las ventas y llorando también de emoción, ¿no?
Sí, coincidimos al salir, ¿no? En esa charla con el Rosco, coincidió que él entraba también en el mismo sitio, nos dimos allí un abrazo enorme, los dos. No sabíamos ni no teníamos palabras para qué decir, ¿no? Que era un momento cumbre y bueno, fue eso, apenas nos vimos 5 minutos, ya luego él tomó su rumbo a su hotel y yo me fui al mío, pero fue un momento muy muy intenso, ¿no? También había saludado antes de la corrida, me crucé también por la calle con García Vaquero y bueno, también eso, hoy está aquí media Huelva, la otra media está a lo mejor camino de Fuenlabrada, pero en fin,
pendiente de las televisiones,
un día épico. Yo iba con la ilusión de que pasara algo importante, con algo de que sonara en las crónicas de la prensa importante taurina, que dejara buen sabor, pero sinceramente no, nunca había soñado con que le saliera ese toro y con que David, después de lo que sabemos que ha pasado, estuviera a esa altura. Para mí, más importante la capacidad mental por encima de la física, que ya es olímpica, ¿no? Pero la preparación mental para mí era la más difícil de estar a la altura, y no estuvo a la altura, estuvo muy por encima, ¿no?
Estuvo muy mentalizado, ¿no?
Nos quedamos sin palabras, ¿no, Esteban? Para calificar este hito de esta confirmación.
Hombre,
tan,
y sobre todo
lo importante.
Lo que nos queda, porque mira que se ha escrito cosas. Tenemos la suerte de hoy que tenemos unos medios, ¿no? WhatsApp, fíjate que prácticamente, bueno, Abel ahora mismo estaba todavía mandando el vídeo de la faena. Yo tengo una anécdota al sábado por la tarde cuando estuvimos en Madrid dando vueltas por allí. Fuimos a La Latina, al Mercado San Miguel. Fuimos allí a un sitio que de Huelva. Entonces, cuando nos presentamos, pues había 8 chavales, unos 20 y tantos años en la barra, tú sabes, las 3 de la tarde, todo el mundo allí picando, que somos de Huelva, hemos venido a ver al rey, yo estaba en la esquinita y me viene un chaval y dice, ¿ustedes son del mismo sitio donde el chaval ayer que cortó esas 2 orejas? Y digo, sí, somos de allí de Huelva, el chico este de Trigueros. Dice que mi padre fue allá a los toros y me estuvo contando que había visto algo inaudito, algo increíble. Dice, yo no he ido en mi vida. Y los otros 7 chavales, que eran más bien anti, no por nada, con una cara así, diciendo, pero bueno, ¿y usted entiende algo un poquito? Digo, hombre, mira, yo algo un poquito sé. Tengo, le dije modestamente, solo de presidente, lo que sea. Entonces usted me va a explicar por qué no le dieron el rabo. Porque mi padre venía con la idea de por qué no dio el rabo. Digo, hombre, en Madrid el rabo, eso
eso, es que no se puede dar. Digo, no, hombre, claro que se puede dar, lo que pasa es que eso parece como que es la perfección absoluta. Tú quédate con los de las dos orejas. Y dice, sí, porque es que a mí me llama mucho la atención que mi padre me dio una noche, toda la noche hablando, y no, ni lo conocía ni sabía nada de él. Y entonces escucha que ustedes son de Huelva y le estaba preguntando.
En el Plus, el recorrido que hace por los tendidos, yo he visto más que nunca la gente muy alegre. La felicidad instantánea de ver, sí, de ver una obra bien hecha.
Sí, era tremendo. La puerta grande, aquello, yo no he visto. Mira que hemos visto corridas televisadas, ha salido ahora por la puerta grande. Pero no sé, ese día vi yo aquello, un tumulto exagerado, algo tremendo. Y la gente, vamos, saltando allí. Y el torero se lo querían comer, tremendo.
Y en la retransmisión a la gente también, muchas veces los cronistas, ¿no? Los que van, los periodistas que están contando la faena, sí. En esta ocasión también se embarcaron de emoción.
Sí, 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 sí.
Hombre, fue colectiva.
César Rincón, Cristina Sánchez.
Claro. Mira que en Madrid es difícil poner de acuerdo a todo, ¿eh?
El que lo embargó fue César Rincón, ¿eh?
César Rincón, sí.
Por parte de que...
Sí, eso lo vio desde un principio. El primer toro ya lo...
A ese le arde queroseno, los otros son de gasoil, perdón.
Entregada y rendida a este torero que ahora sonríe, se abraza con su botellero. Es una locura absoluta. Ahí está el presidente de la Trinidad, López.
La puerta Pastor, grande.
Observando y escuchando. Bueno, no hay mucho que observar para darse cuenta de la rotundidad absoluta de la petición.
Vamos a la otra.
De trofeo, ahí está la primera oreja, ya concedida.
Se estuvo resistiendo el presidente, pero la petición era contundentísima.
Pero él normalmente actúa muy por libre, Trinidad, muy por libre. Mira la devolución que hizo.
Hubo un momento...
Bueno, la devolución...
Muy por libre.
Perdona, Esteban, la devolución no la hizo Trinidad. La hizo el matador que miró al palco. Yo estaba allí.
Bueno, tú estabas allí, pero él no lo puede hacer, evidentemente.
No, vamos a ver.
Está claro que es Trinidad.
Te pregunto, ¿el reglamento de Madrid permite devolver un toro, aquello que ocurrió en Valverde, que lo comentamos tantísimo aquí, lo permite?
No, no, al criterio del presidente.
No, sí, prohibido totalmente hacerlo. En Andalucía sí te deja hasta el segundo tercio.
Pero eso es criterio.
Pero en Madrid no sé.
Ese pañuelo verde salió tras una mirada de Julián Alpar.
Bueno, entonces me lo pones más a favor.
La gente los aficionados que estaban en mi entorno sentados lo estuvimos comentando en Petit Comité, ¿eh?
Y el tema del rabo, quizá porque la estocada no fuera tan... no fue arriba en todo el barco y el toro nos rodó. Si llega a rodar el toro como otras veces ha sido con David,
a lo mejor lo hubiesen pedido, claro, lo hubiesen pedido.
Paco, que otra vez.
Si hubiese pedido, no creo que lo hubieran dado.
No, creo que se lo hubiesen dado.
Bueno, pero solamente petición de rabo.
Aquí hay una cosa que primero, porque Madrid está mediatizado mucho en toda su historia, ¿no?
Claro.
Pero la feria está muy mediatizada por esas dos orejas de Pereira. Cuidado, allí hay un tío que contesta todas las tardes con pancartas para desalojarlo. Entonces los presidentes se miran. Yo, sinceramente, la segunda oreja la veía llegar porque había sacado premura la primera y dije, queda tiempo para que las mulillas...
Lo mismo aguantó la segunda porque David no es un torero todavía, a partir de ahora ya con fuerza en el nombre.
No te quepa
y a lo mejor quiso regatearse, la quiso aguantar. Un poco para calmar los ánimos de los que protestan.
Para hacerse el duro.
Que
se la habéis dado vosotros.
Exactamente.
Claro, pero es que eran toda la plaza la que se la estaba dando.
Esa fue la lectura para mí.
Yo cuando entró a matar, bueno, yo no quería ni mirar, ¿no? Cuando iba a entrar a matar.
Se puso muy lejos.
Sí, pero eso, mira, hay toreros que lo ven mejor, más retirado, otros lo ven más en corto. Y cuando el toro, digo, uy, escucho yo, y digo, coño, le metió la espada. Y veo que el toro tarda en echarse. Digo, ay, Dios mío, que no coja el descabello. Y yo estaba con miedo. Digo, que si el toro dice eso, el toro dice eso. Y efectivamente se echó y no hubo que coger descabello.
A mí lo que más me gusta...
La espada, perdona, estaba colocada arriba, por arriba, porque se tiró, fue a matarlo.
Se tiró a matarlo
de ley, de frente, haciendo la suerte perfecta. Y la espada lo único que sí quedó es un poquito suelta
De hecho, en los dos o tres movimientos del toro antes de echarse, se ve que la escupe un poquito.
Sí,
eso quiere decir que la punta de la espada no está enclavada en un órgano vital, sino que está en la cavidad mediastínica y no hace a lo mejor un daño mayor para una muerte así más espectacular, ¿no? Pero estaba arriba, estaba en lo alto, estaba en el sitio, con una trayectoria buena, no estaba tendida, ni estaba atravesada, ni...
Estaba arriba,
la, la colocación fue...
Y metía en un universo de toro, ¿eh?
De libro, sí, sí, era un tanque. Hay una foto muy buena.
Por cierto, la cabeza la tendrá, ¿no?
No lo sé.
Hay una foto muy buena entre el reportaje magnífico que ha hecho Ceferino Pérez. Hay una foto que se ve el toro desde arriba y la culata por detrás, la culata es un elefante.
Sí. 605
Una foto
kilos.
Desde arriba.
Y por delante.
Impresionante, ¿no?
El toreo es maravilloso, ¿eh? Vivir una tarde de esa allí in situ, ver crujir las ventas, esto es de verdad un privilegio, ¿eh?
A mí lo que yo sentí al final me recordó a otro momento cumbre en la vida de un onubense, que fue el 0-3 en el Bernabéu. Yo equiparo ese momento, para mí, la intensidad de mi felicidad en ese momento, lo recordé ese momento allí, ¿no? A pocos kilómetros de allí había ocurrido aquello en otro momento, y para mí fue, me acordé, de hecho lo hablamos allí, ¿no?
Aquel día habían ocurrido muchas más cosas también.
También trágicas, sí, por supuesto, sí, ¿no? Sí, eso sí, también le dio más carga de emotividad, pero sí. Como onubense, era el momento más feliz
de
la vida.
Pero aquel día era los onubenses que se alegraban por el triunfo, pero es que aquí era Madrid entera poniéndose en pie ante un torero que desconocían.
Fue muy emocionante, la cuadrilla abrazándose en la puerta, la gente de Huelva abrazándose, las familiares, gente que habían ido de Huelva, todo el mundo allí dándose abrazos, gente llorando, tremendo.
No, pero el crujir la plaza cuando ve una obra de esa dimensión, Paco, ¿eh?
No, la sensación la ha dicho, la has descrito, yo la estaba sintiendo, no estaba allí.
Vibraba el suelo,
pero sí,
yo... La plaza no está para vibrar, ¿eh? Que la plaza está usada como está, ¿no? Pues ese día aguantó bien, ¿no? Hombre, y además eso con unos billetes, que no es un día cualquiera tampoco, ¿no? En cuanto a solidez de las estructuras, ¿eh?
En fin, de verdad, una jornada para recordar siempre, ¿eh?
Hoy está viendo en televisión la corrida, y cuando ya da las dos orejas ahí, creo que se va David allí y sale Jorge allí abrazado, y mi hijo Alfredo también, los dos abrazados al torero. Pereira por otra parte, Carretero, fue emocionante, la verdad es que ha sido un lío,
un lío gordo,
totalmente la que ha formado, ahora hay que seguir creciendo, ahora lo que ha dicho ante Paco, vamos para arriba y a seguir creciendo.
Hay una frase que dijo Pablo Aguado después del triunfo tan rotundo en Sevilla, que yo me quedé con ella, ¿no? Porque da idea también de que siendo tan joven tiene una capacidad de madurez de darse cuenta de ese detalle y de decirlo con esa naturalidad porque de verdad lo siente, ¿no? Que dijo algo así como que lo difícil empieza ahora.
Sí.
Y exactamente esa tiene que ser la mentalidad.
Inevitablemente.
Y que una vez que te pasa el tren del triunfo y te montas, tienes que seguir en ese mismo tren. Entonces, bueno,
pero eso que, esa lo, es la dificultad. Que lo sepa el torero y lo sepa la gente que tiene al lado, porque para que no te molesten en tu apreciación, ¿no?
Y también la entrevista que le ha hecho luego también en El Mundo, el último día, acordándose de toda la gente, ¿no? De Manolo Cortés, lo nombra mucho, y hay una frase final muy bonita, ¿no? Dice: todos soñamos con un triunfo como este, pero la realidad superó el sueño. Reconozco que hubo muchas imperfecciones, pero ver esta unanimidad llena, ver esta plaza me llena. Sí. Y estamos en el camino.
Porque él es modesto y es humilde y debe seguir siendo ese camino, que yo soy seguro que lo... Porque es la base de su éxito. Él no puede encumbrarse, ni ahora querer torear toda la semana en Madrid, ni nada por el estilo, ¿no? Porque entre otras cosas el público le ha pasado a muchos toreros. El aficionado no, el aficionado sabe lo que tiene dentro y le va a saborear en cada faena que haga. Pero hay otro tipo de público que le va a exigir dos orejas en cada toro. Y eso a veces el listón es muy alto. Entonces los toreros tienen que tener su camino, tienen que tener todo su tiempo, tienen que tener su pausa, y todo tiene que seguir por donde él ha seguido, ha venido hasta ahora, ¿no? Por ese camino que es la base del éxito. No quiera coger la moto y acelerar, porque entonces en dos años, como muchos toreros, desaparecen, ¿eh?
Y en este camino, de la gente que no lo conocía, lo ha conocido después del triunfo, se ha interesado por él, ha visto su historia y se ha enamorado de y elogia su sacrificio como que de pocos toreros.
Pues sí, porque es verdad, porque está ahí, ¿no? Ha sido muy dura ese tránsito, es muy duro. Y a veces con la soledad precisa para que sea así, ¿no? Tiene que tiene que madurarse las heridas, se cuecen, se cierran, se va reencarnando la carne, ¿no?
Por plano, de dentro a fuera.
Exactamente, y David mentalmente y físicamente y humanamente se ha ido cerrando poquito a poco.
Pero como decía una vez José Antonio, ¿no? Se recuperó primero al hombre.
Totalmente, yo insisto que para mí ha sido más espectacular y de mucho más mérito la recuperación mental más que la física, y fijaros del nivel que estamos hablando, ¿no? Que nos podíamos haber quedado sin él y bueno, y del infierno a la gloria. Resumen rápido y fácil.
Eso sí. Sí, señor.
Y hay que seguir para adelante, ¿no? Sigue entrenando con la misma humildad.
Entrenando, ¿eh? Eso no descansa un momento. Era todavía.
Para mí es importante una cosa que ha hecho, que yo en su momento le pregunté, no me acuerdo en qué momento de la temporada, ¿no? Que el hecho de haber profesionalizado un poco el tema de preparación, ¿no? El preparador físico, el fisioterapeuta que lo venía tratando, el que tuvimos la ocasión de conocer, lo de Cajasol. Sí, sí, sí. Y para mí eso es importante, pero
por encima de todo, la voluntad de él,
por
¿no?
encima de eso, David tiene las condiciones innatas y luego las está trabajando en la dirección correcta, perfecta. Pero él tiene las condiciones innatas. Cualquiera no sirve por muchos buenos profesionales de cada cosa que tenga alrededor. Tiene las condiciones y las trabaja.
Todos los que hemos seguido su trayectoria desde que empezó, pues lo hemos estado viendo, la evolución que ha tenido desde un principio. Y que todo lo ha basado en lo fundamental que debe tener un torero, que es el valor, es la actitud, la firmeza. Y todo lo que hemos visto desde que empezó ha sido todo evolución. Y claro, ahora los frutos pues los está recogiendo. ¿Eh? Toda esa preparación que ha tenido.
Él también menciona en esta entrevista que le falta un poquito de oficio. Porque no tiene las tardes.
Pero sí, es que pocos toreros se ven con tan poco bagaje. Pocos toreros, y como tú, este toro delante del toro.
Pero que un poquito más de esa humildad que él tiene, ¿no?
Lo extraño es que una persona te diga que tiene poco bagaje. Pero no ves.
Fíjate que ahora estamos viendo triunfar a toreros que llevan 10 y 15 10, años de alternativa.
Claro.
Fabio Chacón, un Urdiales, Ureña mismo. Claro.
Él no solo está empezando, él tiene que terminar de hacerse y sacar todo lo que tiene dentro.
Hay muchos toreros que llevan 10 o 12 años de alternativa.
10 o 12 años para llegar a sitio, ¿no?
Es que yo vi en David un cambio sustancial del novillo al toro. Si es que con el toro se vio más firme y más seguro delante de la cara.
Impresionante con el novillo. Como decía al principio, Antonio, estamos en la época mirandista, ¿no? El primer año de...
Sí, día 3 de la era Miranda, ¿no? Como decía yo antes, ¿no? Ojalá esa era sea larga y tengamos torero en Huelva, y ojalá esto sirva, y aprovecho el micrófono para decir que seguimos siendo la única provincia andaluza sin escuela taurina. No sé a qué se deben los verdaderos motivos, pero puede ser momento para reivindicarlo con más fuerza, ¿no? Que sirva de algo.
Alfredo.
Pues nada, que ha habido un tandem bueno, ¿no? Torero, hemos ido adelante, esos triunfos y una gestión muy importante, ¿eh? Que hay detrás, ¿eh?
Por supuesto.
Hay una gestión muy importante detrás.
Siempre lo hemos elogiado, el trabajo bien hecho por Jorge Buendía, con este chaval.
Desde un principio.
Desde un principio, desde Huelva a buscar el torero.
Efectivamente, tú lo has dicho. Que lo cogió, que no sabía ni apenas ponerse adelante. No sabía ni torear de salón, casi, ¿no?
Sí, señor.
Casi. Y cómo...
No, y ahí supo ver, ¿no? Tuvo vista para
que él
ver.
Pudo torear más. David de Novillero con caballo pudo torear más por Madrid, por esas plazas, pero Jorge seleccionaba. Y quería hacerlo, porque ahí están los resultados, ¿no?
Bueno, Paco, pues cierra la ronda. Darte la enhorabuena por todos estos artículos, estos días clave.
Hay veces que uno está más acertado que otras tardes.
Tu pluma es maravillosa, muy acertada.
Hay veces que hay otras que las miro y están inmirables, ¿no? Pero bueno, hay veces que también te estimula el tema que tienes que decir. Y vuelvo a lo mismo, una alegría enorme, una satisfacción, porque Huelva ha encontrado también un modelo de persona, de profesional, y que no lo bebamos con paciencia, sin apretujones, porque seguramente lo vamos a disfrutar mucho más que comiendo muchas cucharas rápido, que no llevan ni a disfrutar del sabor de la comida, ¿no? Por eso que templaditos, que somos, sabemos hacer las cosas, ¿no? Y que se han hecho. La idea es seguir como hasta ahora, ¿no?
Despacio, bueno, mujer torero.
Y ya está, ¿no? Y una alegría enorme.
Sin pausa,
y eso, y hoy estamos charlando aquí de un tema importantísimo, no solamente para la tauromaquia de Huelva, sino para la tauromaquia del futuro, que es la que está representando David junto con todos esos toreros que estamos hablando, que están llegando. Y ahí está, ¿no?
Una fecha para ver marca, ¿no, Esteban? Este 24...
Hombre,
el viernes 24.
Sí, era una semana muy importante. A mí me gustaría también recordar que esta semana pasada se han cumplido los 100 años de Tomás Prieto Lacan, ¿no? Del centenario de su hierro, el día 25, no el 23, como pone la Unión. Y es una fecha también muy importante que quizá pasa un poquito así de, tú ya sabes, un poquito más silenciosa de lo que se merece, ¿no? Y por otro lado, bueno, de David, ¿qué vamos a decir? Y lo que nos queda todavía, que lo van a disfrutar en Nîmes, que lo van a disfrutar en Azpeitia, que lo van a disfrutar en Antequera, que lo van a disfrutar en Almazán, ojalá fuera de Cira, para seguirlas. Y que toda España va a poder ver el torero y va a variar de encaste, de Santa Coloma, que le están esperando y en Azpeitia, y que hay un proyecto de futuro por delante muy bonito, pausado, con tiempo y nada. Digamos, la carrera ha empezado.
Apunta otra Antequera, ¿no?
Sí, sí, Antequera. Antequera,
¿no? Lo de Nîmes es confirmación de alternativa también.
Sí, eso es una cosa que se inventó Simón Casa. Eso de confirmar en Nîmes que las otras plazas francesas no le hace mucha gracia.
Porque sí, pero imaginativo.
Sí, no, por supuesto, ya. Porque eso es que pone Nîmes por encima de las otras. Las otras dicen, oye, bueno, pero son anécdotas y cosas de las empresas y del mundo.
Se ha hecho. Sí.
Bueno, señores, pues ha sido un placer. Bueno, llegamos ya al límite. De verdad que es un lunes para disfrutarlo.
No, es distinto, diferente, porque si todos los lunes te hubiéramos hecho.
Hemos hecho un monográfico porque de verdad es que la alegría y la emoción nos embarga todavía. Pues Antonio.
Pues nada, ha sido un placer. Como digo, de las mayores emociones en la vida artística de un onubense, y orgulloso de haber estado allí y de haberlo visto.
Alfredo, dale las gracias porque nos comprometimos antes de saber nada, de venir al lunes siguiente a contar
después de Madrid,
pasase lo que pasase.
Dijimos, eso, aquí nos vemos. Después de Madrid, aquí nos vemos. Cuando salga por la puerta grande, mira, se ha cumplido.
Ahí está. ¿Y don Paco?
Encantado siempre, de corazón os lo digo, que muchísimas gracias por estas invitaciones que a mí me llenan muchísimo compartir con vosotros aquí, aunque os escucho algunos lunes porque voy en el coche estar aquí en el ruedo es día, importante.
Exactamente, un día como este tenía que estar aquí tu voz con nosotros, como siempre.
Agradecido.
Venga, señores, que Dios reparta suerte. Hasta el lunes que viene.
Venga, hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!